Santiago 4, 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Señor, te damos gracias por la porción de tu palabra, por tu presencia, la presencia de los hermanos, amigos, visitantes. Te agradecemos por todo lo que se ha llevado a cabo en ese lugar y que tu nombre exclusivamente sea glorificado. Ahora danos entendimiento, ayúdanos a discernir el mensaje a través de tu santa palabra. Pues todo eso te suplicamos y agradecemos en el nombre maravilloso y fuerte de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Siéntese, por favor. La primera parte de este versículo enfatiza una ley establecida por Dios que conocemos como el libre albedrío. En otras palabras, nuestra oportunidad de escoger. El texto dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago está subrayando esa reciprocidad. Y nos preguntamos, ¿en qué consiste esta reciprocidad? Y la respuesta, si queremos saber el significado moderno, en un español bien claro, es como si Dios nos dijera: es como tú quieras. Y para definir el significado de la reciprocidad, nosotros podemos decir que Dios es santo, Dios es puro, Dios es poderoso, pero a pesar de que nosotros seamos pecadores, desobedientes, cuando nosotros nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, Él jamás esconderá su rostro. Él no se alejará de nosotros. Pero debemos de tomar en cuenta el hecho de que Dios siempre ha tomado la iniciativa en todo. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 20 y 21, dijo: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley no tiene el propósito de que nosotros sigamos multiplicando nuestros pecados. Cuando la Biblia dice para que el pecado abundase, es que solamente a través de la ley perfecta de Dios nos daremos cuenta de la gravedad de nuestra condición delante de Dios, de la dimensión de nuestra desobediencia, del tamaño de nuestro pecado. Eso es lo que significa. Entonces, existe una necesidad de que nosotros siempre respondamos a las invitaciones de Dios. Yo les dije que Dios siempre toma la iniciativa porque Él tiene un deseo, un anhelo, un propósito, que nosotros tengamos compañerismo con Él. Pero a través del libre albedrío, Él me dice, es como tú quieras. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, encontramos, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Estamos hablando aquí, en la última parte de este versículo, de un concepto de reciprocidad. Él dijo, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y ese principio de reciprocidad es encontrado en toda la palabra de Dios. Leemos, por ejemplo, en el libro del Levítico, capítulo 26, versículos 23 y 24, las palabras que dicen, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados. No solamente el Levítico nos presenta esta amonestación en cuanto a la reciprocidad. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículos 1 y 2, leemos, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Entonces el anhelo de Dios es que nosotros reconozcamos que Él está disponible para vivenciar esa intimidad con nosotros, para que nosotros contemos con Él, con su protección en todos nuestros momentos de aflicción. En el segundo libro de Crónicas todavía, capítulo 16, versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. La expresión que leemos para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él enfatiza el deseo del Señor de tener un cercano compañerismo con nosotros. Yo creo que ustedes se acuerdan del texto que narra el momento cuando Moisés envió a 12 espías para examinar la tierra de la promesa. Sabemos que una gran multitud había salido de la esclavitud en Egipto. Todos seguían al mismo Dios, todos seguían al mismo líder, todos tenían la misma promesa, pero entre los considerados adultos, solamente Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Una gran multitud no logró entrar en la tierra de la promesa. ¿Por qué? Es porque Josué y Caleb, a pesar de los gigantes que ellos miraron en la nueva tierra, ellos creyeron en Dios. Leamos lo que Dios dijo concerniente a Caleb, por ejemplo, en Números, capítulo 14, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por quanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y ahora en el Nuevo Testamento, carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso significa, hermanos, que todos nosotros somos igualmente amados por Dios. Pero a nosotros nos toca buscar a Dios. En el Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7, encontramos ese imperativo que dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso significa que delante de Dios, todos nosotros tenemos las mismas oportunidades, los mismos privilegios. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 11, dijo, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y aquí es donde yo quisiera un poco más de la atención para que entendamos bien ese principio. Dios no hace acepción de personas, pero Dios hace acepción de actitudes. Segundo a los Corintios 9:6, por eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cuál es aquí entonces el mensaje de Dios a través de la pluma del apóstol Pablo en este versículo 6? Hermanos, hay algunas perlas teológicas que podemos identificar aquí. A pesar de que nosotros no seamos salvos por las obras, porque según las Escrituras, por gracia sois salvos por medio de la fe, nuestras obras demuestran la dimensión de nuestra fe, el nivel de nuestra obediencia. Entonces, el que siembra escasamente está demostrando una actitud de desobediencia, de rebelión, contrariando a la voluntad de Dios. Quizás alguien se atreverá a cuestionar mi interpretación bíblica sobre este versículo, pero como la Biblia se interpreta con la misma Biblia, yo permitiré que el mismo Señor Jesucristo conteste a esta pregunta y corrija a aquellos que tienen limitaciones en su conocimiento. Y aquí a Jesús hablando en Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, una fe en la que no le importan las obras se transforma en una fe muerta. Por eso el Señor Jesucristo exige, demanda que nosotros demos frutos y frutos en abundancia. Y cuando tomamos en cuenta esta realidad, yo vuelvo a subrayar que Dios no hace acepción de personas, pero hace acepción de actitudes. considerando que la gracia es algo especial que Dios nos brinda. Dios nos otorga en beneficio de nosotros, para nuestro beneficio. Las obras demuestran nuestra actitud en relación con lo que Dios nos ha proporcionado. A través de la gracia, Él demuestra su amor. A través de las obras, yo demuestro mi gratitud. De acuerdo con nuestras obras, entonces, será la recompensa. Por eso está determinado que un día compareceremos todos los cristianos delante del tribunal de Cristo. No para perdón, no para salvación, sino para la recompensa en relación a qué, a nuestras obras. Muchos cristianos han olvidado uno de los principales atributos de Dios. Yo me refiero a la justicia. Por eso, con una convicción inmovible, Pablo declara el veredicto de Dios al decir que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y yo quiero leer una vez más el texto que hemos dado lectura en 2 Corintios 9, 6. Por eso digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Estas palabras tan profundas y a la vez tan contundentes significa, en un español muy actual, chico, es como tú quieras. Ahora, yo quiero atreverme a entrar un poco más profundamente en el tema de la reciprocidad que ya toqué ligeramente en el principio. Y por favor, escuchen con atención para que no naufraguen en su entendimiento. Escuchen. Nada de lo que yo haga de bueno aumentará el amor de Dios con relación a mí. Y por otro lado, nada que yo haga de malo disminuirá el amor de Dios con relación a mí. Si soy heredad de Él, comprado por precio a través del nuevo nacimiento, Dios me ama con amor incondicional, porque delante de sus ojos yo soy de gran valor para Él. Es cierto que me va a disciplinar cuando yo esté en desobediencia. Pero su amor es un verdadero amor que jamás dejará de ser. Es imposible definir a Dios, porque definir significa limitar. Dios es ilimitado. Pero si pudiéramos darle un apodo a Dios para expresar su esencia, diríamos lo que la Biblia ya nos enseña, que Dios es amor. Dios es esencialmente amor. Por eso Él ama a todos de una misma manera. Ahora, si somos alcanzados o no por su amor, eso dependerá de nosotros. Como dimos el título al mensaje, es como tú quieras. Los frutos, las obras que yo hago para el Señor, demuestran el valor que Dios tiene para mí. Dios me ama con amor incondicional a pesar de mis errores, porque yo soy precioso para Él. Él no puede amarme menos, porque no hay variación en Dios, no hay cambio. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Pero lo que yo hago para el Señor demuestra el valor que Dios tiene para mí. Por eso las obras expresan la clase de relación que yo tengo con Dios. Por eso la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y aquí va otro desafío para los seres humanos, para cristianos e incrédulos a la vez. Lo que determina nuestro destino eterno no es el amor incondicional de Dios. Y voy a repetir para que no me malinterpreten. Lo que determina nuestro destino eterno no es el amor incondicional de Dios. Lo que define nuestro destino eterno es nuestra actitud hacia al Dios que nos ama incondicionalmente. Es la manera como yo encaro, como yo veo esa expresión, esa invitación de Dios hacia mí. Permitamos que la Biblia nos ayude a aclarar este punto. Hay un texto muy conocido en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién Dios ofrece ese amor? ¿A quién? Y la única respuesta es al mundo. Estaba hablando del globo terrestre, ese planeta, o a la humanidad. A la humanidad, ¿verdad? Chinos, griegos, salvadoreños, costarricenses, guatemaltecos, mexicanos, americanos y brasileños, no importa. El amor es ofrecido a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la otra pregunta es, ¿el mundo entero será salvo por ese amor incondicional de Dios? Y la respuesta es no. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea, a pesar del amor de Dios, de la grandeza del amor de Dios, la dimensión que es para todo el mundo, muchos entrarán por la puerta de la perdición. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Es una cuestión de actitud. Es una decisión que empieza en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ese compañerismo, esa intimidad, significan que Cristo es Señor, Cristo es Dios, Cristo es el que quiere controlar mi vida. El verbo creer demanda siempre sumisión al control de nuestro nuevo dueño. Si antes éramos controlados por el chamuco, ahora debemos de ser controlados por nuestro nuevo dueño, si hemos verdaderamente nacido de nuevo. Por eso lo amamos. Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, escribió, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Pero hermanos, la ausencia de los frutos dignos del reino de Dios identifican a una persona que, a pesar de ser muy religiosa, sigue perdida, sin esperanza, sin vida y sin salvación. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, leemos: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y nuestro fruto no debe de estar limitado a una vez al mes, o una vez al año, o cuando estamos en apuros. No podemos sembrar escasamente. La vida que le agrada a Dios es evidenciada por los frutos. Y hay dos textos adecuados aquí que yo deseo compartir. El primero se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20, que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos os conoceréis. Y el apóstol Pablo, corroborando con esa enseñanza, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, escribió: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. La carne ha robado a muchos que infelizmente han complacido solamente sus deseos personales, pero le han desagradado al Señor. Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y nosotros, al acercarnos a esos instantes finales del año 2023, nosotros tenemos una gran oportunidad para hacer un examen retrospectivo, individual, de nuestras prioridades durante el año que se despide. Ciertamente fueron el trabajo, la escuela, la alimentación, la vestimenta y por otras muchas cosas que marcaron ciertamente una dimensión muy extensa de nuestras preocupaciones. Pero en este momento histórico en que nosotros estamos vivenciando un tiempo difícil, en medio de los gritos de desesperación de millares de personas que sufren las consecuencias de la guerra, al escuchar el gemido de millares que gritan por causa del dolor de sus enfermedades, y al mirar la incertidumbre de millones en este planeta por causa de la falta de compromiso de sus líderes, nos preguntamos: ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos asimilar el texto principal de nuestro mensaje que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros? Yo contestaré diciendo que no podemos sembrar escasamente. La decisión es personal, es individual. Y el consejo de Cristo se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33, diciendo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Hermanos, el Señor anhela que nosotros conozcamos el camino de la intimidad, la entrega de nuestros frutos, la senda de la obediencia y del temor al Señor. El salmista en el Salmo 25, versículos 12 al 15, nos trae un texto que dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Ahora, regresando al texto que se encuentra en Mateo capítulo 6, leemos: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estamos algunos momentos para que recibamos los primeros instantes del nuevo año, el año 2024. ¿Y cuál deberá ser nuestra actitud hacia nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Delante de las prioridades en cuanto a la reciprocidad, ¿qué debemos de hacer? Y yo concluyo este mensaje diciendo que la respuesta más adecuada a la luz de la enseñanza bíblica será: es como tú quieras. Que el Señor les bendiga y les ayude en el año 2024 a encontrar el camino de la felicidad, el camino de la bendición, el camino de la perseverancia, para que no sembremos escasamente.